Muy bien, hermanos, vamos a comenzar y vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1 hasta el capítulo 2. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hoy el título de esta predicación va a ser el arrepentimiento y el gnosticismo. En el estudio pasado estuvimos viendo Pablo y el arrepentimiento. Hoy vamos a mirar el arrepentimiento y el gnosticismo. Y como subtítulo es, ¿qué es lo que no es arrepentimiento? O una idea equivocada del arrepentimiento. ¿Qué es lo que no es arrepentimiento? O una idea equivocada del arrepentimiento. Como hemos visto, y resumiendo lo que hemos visto, el arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso la palabra griega es metanoeo o metanoia. Es un cambio de dirección. Es el volverse de la vida pecaminosa, el negarse a sí mismo, la renuncia a una vida de pecado y renunciar a cualquier credencial, mérito u obra en la carne, o como la pone el apóstol Pablo, no tenemos confianza en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo. Entonces, básicamente, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio de dirección, es un cambio de mente, es sentir dolor por nuestro pecado de haber ofendido a Dios y confiar totalmente en la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. Es renunciar a cualquier credencial, cualquier mérito u obra humana que nosotros pensemos que nos va a tener un mérito delante de Dios. Es renunciar a todo eso. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por estiércol. Entonces, nada en nosotros nos puede salvar. Y el arrepentirse es renunciar a todas esas credenciales y renunciar a nuestra vida pecaminosa. Entonces, el arrepentimiento, hemos dicho que tiene su parte negativa, que es darse la media vuelta, arrepentirse, es cambiar de rumbo. Pero también hemos dicho que el arrepentimiento y la fe van de la mano. La fe es la parte positiva, donde tú abandonas tu vida pasada para seguir fielmente ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento bíblico es vivir una vida ahora inclinada a la santidad y hacia Dios, dejando tu vida pasada. El arrepentimiento debe de ser genuino y sincero. Pero hoy vamos a estar mirando qué es lo que no significa arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no significa que no tengamos pecado. Es la primera cosa que no significa. Porque podemos confundir el arrepentimiento con ya no tener que pecado. O sea, en el hecho de que alguien puede decir, me arrepentí de mi vida pasada, me arrepentí de mi vida pecaminosa, aborrezco lo que antes era, me he renunciado a mí mismo, eso no es sinónimo de decir, ahora ya no tengo que pecado. Eso es una mala concepción del arrepentimiento. O sea, el decir que tú te has arrepentido no significa que ahora tu naturaleza caída ya no existe en ti. Aún la palabra de Dios nos dice que nuestra naturaleza corrompida aún está en nosotros. Entonces, el arrepentimiento genuino no niega que todavía nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Lo que sí nos dice el arrepentimiento genuino es que vamos a hacer lo que hizo este hijo pródigo, que nos vamos a levantar del lodo en el cual nosotros estamos para dirigirnos y caminar hacia el Padre, hacia el Dios bondadoso y amoroso. Significa que vamos a ser fieles seguidores de Cristo. Significa que nos vamos a negar a nosotros mismos, pero no significa que ahora nosotros neguemos que no tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, el arrepentimiento no significa que no tenemos pecado o que nuestra naturaleza humana ya no sea pecaminosa o que se haya hecho inmune al pecado. O sea, no es que ahora la persona que dice yo ya me arrepentí, por tanto soy inmune al pecado. Las balas de la tentación ya no me llegan. Eso es mentira. Aún todavía existe tentación en nuestra vida. No quiere decir que ya no tengamos tentaciones o que ya nunca vamos a pecar o que seamos perfectos. Y esto es algo muy importante. Entonces, arrepentirse significa abandonar tu vida pasada, significa no confiar en tu carne, significa aborrecerte a ti mismo de lo que antes tú eras, porque nada bueno había en nosotros, pero eso no significa que ahora ya eres perfecto por ti mismo. No significa que ahora ya no pecas. No significa que ahora tu naturaleza pecaminosa ya se borró por completo, porque eso sería una mentira. Y por eso el título del día de hoy es el arrepentimiento y el gnosticismo. Esto nos va a ayudar, hermanos, a poder entender un poquito mejor históricamente lo que un grupo de personas trató de distorsionar lo que era un verdadero arrepentimiento y lo que era venir a Cristo. Y este grupo de personas se le conoció como los gnósticos o el gnosticismo. El gnosticismo en el primer siglo no es que era una religión, no es que era el judaísmo y el cristianismo y luego el gnosticismo. Más bien era una forma de pensar. Era una mezcla de ideas grecorromanas tratando de mezclarlas con pensamientos judíos y pensamientos cristianos. En pocas palabras, estas personas no eran cristianas, pero querían agarrar ciertas doctrinas cristianas y mezclarlas con otras ideas de otras religiones o de otro sistema de pensamiento. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Entonces, ellos no eran cristianos. Tenían una forma de pensar grecorromana, ahorita vamos a mirar a lo que nos estamos refiriendo con esto, y trataron de mezclar esas ideas con algunas creencias cristianas. Por eso el gnosticismo se considera una herejía, o sea, una distorsión del evangelio. Es un evangelio falso. La palabra gnosticismo o gnóstico simplemente significa conocimiento o los iluminados. Esta palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Ahora bien, en el primer siglo, y aquí tiene que ver con historia, en el primer siglo, cuando hablamos del primer siglo, hablamos de los primeros 100 años los primeros 100 años de la iglesia, este grupo de gnósticos, o los que se llamaban los iluminados, o los que tenían ese conocimiento, no era, como vuelvo a decir, una religión, sino que era un sistema de pensamiento. Era una forma filosófica de pensar. Y como no era una religión, tenían diferentes creencias. O sea, dentro del gnosticismo había diferentes formas de gnosticismo. Un grupo de gnósticos creía algo y otro grupo de gnósticos creía otra cosa. Y el gnosticismo como tal no llegó a su apogeo hasta el segundo siglo, que es después, en el siglo 200 o en el año 200 después. Entonces, si hablamos del primer siglo, significa que el apóstol Pablo tuvo que lidiar con algunas ideas gnósticas, que el apóstol Juan tuvo que lidiar con algunos pensamientos gnósticos. Pero después de que los apóstoles murieron, surgió o siguió caminando este sistema de pensamiento más fuerte, y por eso el gnosticismo, su apogeo fue en el segundo y tercer siglo. Pero el gnosticismo del primer siglo apenas eran las raíces del gnosticismo, y por eso muchos lo consideran como prognosticismo, como el comienzo de ese tipo de pensamiento. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Ahora vamos a mirar lo que los gnósticos creían. Primero, hemos visto su significado, ¿no? La palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y gnosticismo significa los iluminados. Vamos a mirar primero su forma de salvación, o su credo de salvación, o su medio de salvación. Como bien lo dice el nombre, gnosticismo, ellos decían que la forma de salvarte no era a través de la muerte y la resurrección de Cristo, y por eso era una herejía, sino que ellos pensaban que de la forma en que tú te ibas a salvar era a través de un conocimiento místico. O sea, la forma en la cual tú te ibas a salvar no era por el conocimiento de la palabra de Dios, no era por lo que estaba revelado aquí, sino que tenías que tener una revelación extra, tenías que tener una revelación metafísica, no a través de lo escrito, no a través de los apóstoles, no a través de la predicación de la palabra de Dios, sino que era un conocimiento secreto que solamente algunos podían llegar a accesar, y por medio de ese conocimiento ellos eran iluminados. Entonces, para ellos, la salvación no era a través del cuerpo de Cristo, a través de su muerte y su resurrección, sino que era una revelación secreta, era una revelación mística. Tenías que accesar a ese conocimiento por otro medio y no por las escrituras. También su forma de pensamiento era dualista. Y otra vez, ahorita estamos viendo algo muy sencillo, porque no tenemos tiempo para hablar de todo esto. ¿Qué significa ser dualista o el dualismo? Bueno, significa algo que está compuesto de dos partes. Es lo que significa dualismo. Una cosa o algo que está compuesto de dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes que el gnosticismo creía? La parte espiritual y la parte material. Esa era su forma de pensar. Ahora, dentro de su pensamiento, para ellos, lo espiritual era lo bueno, era lo divino, y la parte material era lo malo. Y pongamos atención, porque eso es muy importante. Entonces, para ellos, lo bueno era la parte espiritual del hombre, era la parte espiritual de las cosas. Dios era bueno, pero la materia era ¿qué? Era mala. Entonces, si la materia es mala y tú estás hecho de materia, entonces tu carne es ¿qué? Es mala, pero tu espíritu es ¿qué? Es bueno. Y aquí, por eso se llama una forma de pensamiento dualista, porque decían, lo espiritual es bueno y la materia es mala. Y la Biblia dice lo contrario. Dice que Dios, cuando creó todas las cosas, vio que era en gran manera que bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Pero ellos decían, no, la materia es algo inferior a Dios. O sea, Dios está muy lejos de nosotros. Y ya hasta acá es la parte material y es la parte mala. Y por tanto, todo lo creado es que es malo. Y cuando la Biblia dice que lo que Dios creó es que es bueno, lo que lo hace malo es el pecado. Pero ellos decían, no, la materia es que es mala. Ahora, esto es importante. Porque entonces por eso decían que tú en la forma que te podías salvar no era a través de la muerte y la resurrección de Cristo, sino a través de un conocimiento secreto. Voy a explicar un poquito eso. Los gnósticos creían, y otra vez estoy resumiendo, ellos creían que Dios es espiritual y la parte material es mala, pero dentro de la materia había una chispa divina en las cosas. Entonces, algunos seres humanos habían heredado esa pequeña chispa divina de Dios. Y esta chispa divina era lo bueno que tenían ellos. Entonces, para que ellos pudieran ser salvos, esta chispa divina tenía que conectarse con la parte espiritual que era ¿quién? Que era Dios. Luego, entonces, para encontrar tú la salvación, tenías que reconectarte a través de un conocimiento secreto, a través de una experiencia mística, para poder conectar esa chispa divina que tú tenías con la deidad. Ahora escucha, esto es importante. Entonces, para un gnóstico, ya con ese conocimiento que tenemos, para un gnóstico, ¿tu carne es buena o es mala?
Mala.
Pero si tú eres uno de los iluminados, significa que posees esa chispa que... Entonces, escucha, ¿cómo cambia esto? Jesucristo, si Él es Dios, Él no pudo entonces encarnarse. Él no pudo tener una carne humana. ¿Por qué? Porque la carne es mala. Entonces, Jesucristo no pudo haber venido ¿en qué? En carne, porque la carne es mala. ¿Cómo es posible de que Dios pueda tocar lo inmundo? Entonces, ¿saben lo que pasaba aquí? Es que ellos negaban la humanidad ¿de quién? De Cristo. Y por eso este grupo de personas se conoció como el docetismo, donde esa gente creía que Jesucristo se parecía a un ser humano, pero era una especie de fantasma. Y eso es importante, porque ellos creían que había una distinción entre Cristo y Jesús. Cristo era la parte divina, es otro grupo de personas, y Jesús era la parte humana. Entonces ellos decían que Jesús era el de la carne y que Cristo, el Cristo divino, vino cuando Jesús fue bautizado. Entonces el Cristo divino vino y se metió en la carne de Jesús y cuando estaba a punto de morir, Cristo... O Jesús, Cristo se salió de la carne de Jesús y solamente Jesús fue crucificado en la cruz. Por eso vamos a mirar, para nosotros no es tan importante Jesús y Cristo, pero en Primera de Juan es muy importante. Entonces, en que el apóstol Juan diga Jesucristo, está diciendo que es una sola persona. O sea, no es que haya un conflicto entre Jesús y Cristo o entre Cristo y Jesús, sino que es una sola persona. Jesucristo, totalmente Dios y totalmente ¿qué? Humano o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso es importante. Entonces, escuchen, hermanos queridos. Si dentro del grupo gnóstico la materia era mala, ¿cuál era entonces el propósito de que Dios resucitara tu cuerpo? No hay razón por la cual
Dios resucite tu cuerpo, porque tu cuerpo es malo. Entonces lo mejor que te podía pasar es de que tu espíritu se saliera para que esa chispa divina se conectara con la parte inmaterial, que es la parte espiritual. O sea, lo mejor que te podía pasar es que te murieras. Entonces esta gente negaba la resurrección, porque lo que menos en ellos estaba era de que tú resucitaras con tu propio cuerpo, porque el cuerpo era malo. Y esto llevó a dos conclusiones. Una, se le daba permiso a la inmoralidad, y segundo, se negaba la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y estas dos cosas son dos polos opuestos, pero esta era la conclusión del gnosticismo. Entonces, en su filosofía, negaban la encarnación de Cristo, negaban la total deidad de Cristo también, negaban que Cristo había muerto en la cruz, y dentro de su parte moral, daban rienda suelta a la inmoralidad y por otro lado negaban la parte pecaminosa. Y voy a citar unos comentarios según Barclay para que ustedes escuchen esto. Miren lo que dice. Según hemos visto, los gnósticos consideraban toda la materia esencialmente mala. Si la materia era mala, entonces también lo era el cuerpo. Si el cuerpo era malo, se podía llegar a una de dos conclusiones. A. Si el cuerpo era esencialmente malo, no importaba lo que se hiciera con él. Siendo malo, se podía usar o abusar de cualquier manera porque no había ninguna diferencia. O sea, si mi cuerpo es malo, ¿cuándo va a ser transformado? Nunca. Y por tanto, puedo pecar todo lo que yo quiera en mi qué, en mi carne, porque la materia es mala, no la voy a mejorar ni la voy a disminuir porque la materia es que. Entonces había un grupo de personas que estaba pensando en que podía hacer todo lo que quisiera con su carne porque la materia era que era mala. O B, dice este comentario, si el cuerpo era malo, había que tenerlo sojuzgado. Había de maltratarlo y debilitarlo, o ahogar sus impulsos. Es decir, que el gnosticismo podía concluir o una inmoralidad total, al cuerpo lo que pida, o un ascetismo riguroso, me voy a abstener de darle riendas a mi cuerpo y lo voy a maltratar, me voy a hacer pobre y me voy a hacer una persona muy asceta en todas las cosas que hago porque la carne es que. ¿Ven el polo opuesto de estas dos cosas? Otra posición era castigar al cuerpo haciendo ascetismo. Recordemos que eran conclusiones opuestas. O una, darle rienda suelta al pecado o a la carne, y otra era castigar el cuerpo. Y así creer que unos eran más santos que otros. O sea, si mi espíritu es bueno y la carne es mala, tengo que abstenerme de mi carne, pero en el sentido malo. No voy a comer esto, no voy a tocar esto. Voy a maltratar a mi cuerpo y cuando yo hago esto, entonces voy a mirar a otras personas como inferiores. Entonces otra posición era de castigar el cuerpo haciendo ascetismo y así creer que unos eran más santos que otros y de ahí el rencor o repudio hacia otros. Y esto les daba licencia para no amar a los demás. En Colosenses 2:20, no vayan, solamente escuchen, dice así, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el maltrato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Luego Pablo está diciendo, por mucho que tú te abstengas de alimentos, te abstengas de sexo, te abstengas en el matrimonio, o te abstengas de maltrato, o te maltratas el cuerpo, eso aparentemente refleja una piedad superficial, pero no te hace limpio de adentro. Entonces tenemos dos conclusiones. Tenemos a un grupo de personas que podía decir, yo me voy a deleitar en mi carne porque la materia es mala. Pero había otro grupo de personas que decía, no, mi espíritu es santo y mi carne siempre va a ser mala. Entonces voy a tener que abstenerme de alimentos, voy a tener que abstenerme de una relación sexual con mi esposa, porque eso es en la carne. Voy a castigar mi cuerpo, voy a mantenerme pobre. Y al hacer eso les hacía pensar a esas personas que eran mejores que las otras personas. Según el Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, dice así: el ascetismo es un estilo de vida que niega los placeres mundanos para obtener beneficios espirituales. Existen diferentes grados de ascetismo, desde el relajado hasta el más severo. Algunos ascetas pueden renunciar a una comida, mientras que otros negarán poseer propiedades, satisfacción sexual, etc. Y para subsistir basarán sus vidas en la caridad de otros. Doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus principios medios mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Entonces esta gente decía, ¿quieres ser más espiritual? Abstente de comer esto. Abstente de tener relaciones sexuales. Golpea tu cuerpo y eso te va a tener un beneficio que espiritual. Y aún el día de hoy podemos mirarlo en algunas religiones, entre comillas, cristianas, donde la gente en el Vía Crucis que se le dice, se ponen algunos leños cargados en sus hombros o comienzan a golpearse la espalda o se ponen cosas puntosas pensando que esto les puede hacer mejores o les puede traer un beneficio espiritual. Entonces, otra vez, lo vuelvo a decir porque eso es importante. Un grupo de personas podía vivir inmoralmente. Y otro grupo de personas podía abstenerse de cosas que no los hacía más puros. Después, dice aquí, algunos creían que el cuerpo nunca podría llegar a ser bueno y el espíritu llegar a ser malo. Por lo tanto, se permitía toda clase de pecados y así negar que no tenían pecado por cuanto el espíritu morando entre ellos era santo. Entonces la gente decía, mi espíritu es bueno y nunca se va a manchar. Pero mi carne es que
Mala.
es mala. Entonces, ¿eres pecador? No, porque tu espíritu siempre está que limpio, a pesar de que tú que a pesar de que tú peques, es lo que decían ellos. El diccionario Holman dice así: otros sistemas gnósticos se inclinaron hacia el extremo opuesto del antinomianismo, creencia de que la ley moral no es válida para una persona o un grupo. Proclamaban que los cristianos espirituales no eran responsables de lo que hacían y que realmente no podían pecar, porque su existencia carnal no formaba parte del plan de Dios. Por lo tanto, podían hacer lo que quisieran sin temor a ser disciplinados. ¿Ves el problema de una mala teología? Entonces, o unos se abstenían mucho de cosas carnales y se golpeaban, se maltrataban el cuerpo, se abstenían de alimentos, se abstenían de relaciones sexuales. Pero había otro grupo de personas que lo que hacían era decía, puedo pecar todo cuanto pueda, porque el cuerpo se va a destruir, pero mi espíritu sigue siendo santo. Entonces le preguntabas a unos, ¿tienes pecado? Y ellos decían, no, porque mi espíritu es santo. Y otros decían, yo no puedo tener comunión contigo, porque no te abstienes de ciertas cosas que yo sí me abstengo. Y este es el trasfondo de primera de Juan. Había gente que estaba negando la encarnación de quién, de Cristo. Había gente que negaba la muerte y la resurrección de Cristo. Y había gente que estaba diciendo que ellos no tenían pecado por el espíritu que tenían dentro y que eso, su carne nunca sería podría maltratar a su espíritu porque su espíritu siempre sería santo. Con esta información, veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Por favor, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanitos?
No.
Mira lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de qué. Notemos esto a la luz de la historia. El gnosticismo decía que tú podías conocer a Dios o te podías conectar con Dios a través de un conocimiento secreto o místico, ¿verdad? Pero aquí Juan se está poniendo como una persona que fue testiga de quién era realmente Jesucristo. Y por eso dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto contradice la idea equivocada gnóstica. Ellos están diciendo, es a través de un conocimiento místico, y Juan está diciendo, no, yo lo miré, yo lo palpé. ¿Y por qué Juan dice, yo lo palpé? Porque ellos decían que Jesucristo no podía tomar forma que humana. Pero aquí Juan está diciendo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Juan? Que la verdadera comunión, la verdadera relación espiritual que tú puedes tener con el Padre es solo a través de Cristo Jesús. No es a través de un conocimiento secreto. No es a través de una revelación mística. Es a través de lo que Juan viene predicando. A lo que Juan escuchó, lo que Juan predicó. Y por eso dice, la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, que era Jesucristo. Nótate que dice Jesucristo. Jesús en la carne y el Cristo que divino. Es una sola persona. Si tú niegas al Jesús de la carne, no tienes al Cristo divino. Si tú niegas al Cristo divino, estás negando la parte también humana porque se encarnó, se manifestó a nosotros. Y de la única manera que tú puedes tener una relación verdadera con el Padre es a través de ¿quién? Es a través de Cristo. No puedes tener una relación con Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Y quién dice esto? Lo dice un apóstol. Y entonces, si un gnóstico decía, pero a lo mejor él no tuvo esta revelación mística, ¿qué es lo que dice Juan? Yo lo palpé. Yo lo miré. Yo lo oí. Y porque soy un apóstol, esto es lo que testificamos. La vida eterna se nos manifestó. Esa misma vida que estaba con el Padre, esa la anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y la comunión verdadera con el Padre es con su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Luego, si tienes al Jesús de la Biblia, al Jesús verdaderamente hombre y al Jesús verdaderamente Dios, aquel único medidor entre los dioses y los hombres, si tú tienes una relación con Él, entonces tienes comunión con el Padre. Y si tú tienes comunión con el Padre, entonces también tienes comunión ¿con quiénes? Con los demás. Eso es importante. Mira lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? De Él. Y de Él se refiere a Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo de vida, el que se manifestó, el que escuchamos. Si tú tienes comunión con Cristo y crees en el verdadero Cristo, tienes comunión también con el Padre. Y por eso Juan está diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es que es luz. Pongamos atención. Eso es muy importante. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nótate. Juan está diciendo, el verdadero conocimiento es a través de ¿quién? De Cristo. Porque el Verbo de vida se nos manifestó. Lo escuchamos, lo oímos, lo palpamos. Y ese conocimiento es el que nos los anunciamos a ustedes. Este es el mensaje que hemos oído de Cristo. Este es el verdadero mensaje del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. ¿Cuál es el mensaje? Y comienza mostrando quién es la personalidad del Padre, cuál es la naturaleza del Padre. Recordemos que ¿quién vino a dar a conocer al Padre? Jesucristo. Juan 1:18, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso que Juan está diciendo, esto es lo que yo escuché de Cristo. No solamente lo oí, yo lo palpé. Yo estuve con Él, yo comí con Él, yo lo miré resucitado, y ese es el mensaje que los anunciamos a ustedes. ¿Y cuál es el mensaje? Cristo vino a revelar a su Padre. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios es que luz, y no hay tinieblas en quién, en Él. Por lo tanto, si decimos que tenemos comunión con quién, con Él, con el Padre, y andamos en qué. ¿Sí entiendes por qué Juan está diciendo eso? Es Jesús el que vino a dar a conocer al Padre. Y lo que escuchó Juan de Cristo es que Dios el Padre es luz y que no hay tinieblas en Él. Entonces, si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, si decimos, la gente que profesa conocer a Dios, que tenemos una coinonía con Él, tenemos una relación con Él, tenemos una relación salvífica con el Padre, y andamos en ¿qué? Tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Y recordemos cuál era la parte, la conclusión que ellos tenían, de que si tu cuerpo es pecaminoso, puedes darle rienda suelta a tu carne, que al fin y al cabo esta materia se va a destruir y tu espíritu va a estar bien. Pero aquí Juan está diciendo, esa idea es totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, si decimos que tenemos una comunión con el Padre, ¿y andamos en qué? Andamos dándole rienda suelta al pecado y a la carne, como dice aquí el texto, mentimos. Tales personas que dicen, yo creo en Dios y soy salvo, pero ando en tinieblas, ¿qué es lo que dice Juan? Tal persona es mentirosa. Y un grupo de gnósticos creía eso. Mi espíritu es bueno y mi carne es mala. Entonces, al cuerpo lo que pida. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y esta carne va a quedar aquí. Entonces, yo puedo pecar todo cuanto quiera, que al cabo mi espíritu es santo, es puro, ya está conectado con Dios, ya tengo comunión con el Padre. Y entonces Juan dice, no. Este es el verdadero mensaje que hemos escuchado de Cristo. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, si tú miras a un grupo de personas que dice que conoce a Dios y que ama a Dios y que cree en Dios y que son salvos, pero andan en tinieblas, ¿qué crees? Dios es luz y en Él no hay qué. Y si un grupo de personas que viven las tinieblas dice que tiene comunión con Dios, los tales son mentirosos. Y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Y ahora Juan le habla al otro grupo de personas. Si tú crees que tu espíritu es santo y piensas que ahora tu vida la vives más santa y te abstienes de ciertos alimentos, de sexo y te maltratas el cuerpo y dices que realmente tú tienes comunión con Dios, que andas en la luz, pero no tienes comunión con tus hermanos, eso tampoco es correcto. Porque si tú dices que andas en la luz, tenemos entonces que comunión unos con qué, con otros. La verdadera persona que anda en la luz, que camina en la luz, así como Dios está en luz, también se va a mirar en el amor y en la comunión con los demás que hermanos. Por eso dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo comienza Juan? Comienza hablando de la naturaleza de Dios. Mira lo que dice el versículo 25. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y aquí después el apóstol Juan va a usar una serie de metáforas para contrastar el carácter y la naturaleza de Dios con el pecado, la falsedad y la mentira. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es qué? Luz y no hay ningunas tinieblas en él. Luz por el contexto significa santidad, significa verdad. Y estas afirmaciones del apóstol son prerrogativas inherentes de Dios y de su carácter. Por lo contrario, cuando Juan dice tinieblas, significa pecado, mentiras y falsedad. Por lo tanto, Dios es santo, Dios es verdadero y tinieblas es sinónimo de falsedad. Mentira, pecado. Por lo tanto, todo aquel que profese tener comunión con Dios, pero anda o vive en la mentira y en el pecado, es una persona falsa. Notemos el contraste, hermanitos, porque es importante. Mira lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y subrayen esa palabra, y andamos en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? La palabra griega es peripateo, significa caminar. Luego entonces aquí andar significa es una forma de vida. O sea que todo el tiempo esta persona camina ¿en qué? En tinieblas, en mentiras, en pecado, a eso es lo que se refiere. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero sí, subrayen esa palabra. Pero si andamos en luz, entonces tienes a dos grupos de personas. Un grupo de personas que camina en las tinieblas y un grupo de personas que camina en la ¿qué? En la luz. ¿Quién es luz? Dios. Y no hay tinieblas en él. Entonces la persona verdadera salva es aquella que camina en la santidad. Es aquella que camina en la verdad. Es aquella persona que tiene una relación ¿con quién? Con Dios. Pero también tiene comunión ¿con quiénes? Con sus hermanos. Escúchalo. Entonces quiere decir aquí que la persona que anda en tinieblas significa que esa persona no se ha arrepentido, que esa persona vive en pecado, que esa persona ama las tinieblas y que no le importa vivir en santidad. Y mira lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, o sea, es una forma de vivir, es una vida práctica, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto se refiere a que nadie que esté en las tinieblas realmente ha sido alcanzado por Dios. En el hecho de caminar en tinieblas es la evidencia de que la verdad de Dios no está en él. Si ves que una persona está diciendo yo creo en Dios, pero vive en una vida de pecado todo el tiempo, sin deseos de caminar en santidad, sin deseos de caminar en la verdad, y dice que es cristiano, Juan está diciendo, el tal es que mentiroso. Nótese que Juan aquí hace un contraste entre andar en tinieblas y andar en luz. Pregunta para ustedes. ¿Eso significa que el cristiano no puede pecar o significa que no anda en tinieblas?
No, que no eran tinieblas.
Aquí no está diciendo que el creyente nunca peca, sino que no anda en tinieblas, sino que vive una vida en santidad, vive una vida en la rectitud, vive en la vida en la verdad, porque Dios es la verdad. Así que todo aquel que dice tener comunión con Dios da evidencias al vivir conforme al carácter y la naturaleza de Dios. Y eso es algo muy lógico. Si tú dices que tienes comunión con Dios, vas a caminar conforme a su naturaleza. Dios es santo, Dios es la verdad. Dios es justo. Esperas ver que esa luz donde dice que Él está refleje en su vida. Y eso se refleja también en la comunión con sus hermanos. Hay amor, hay amistad, hay comunión con los hermanos, porque toda esta gente está en la luz que es en Dios. Entonces, si alguien dice tener comunión con Dios, la evidencia es de vivir conforme al carácter y la naturaleza de Dios de una manera práctica y continua. Por eso el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con qué? Unos con otros. Y escucha, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo qué? De todo pecado. ¿Viste por qué es necesario creer en la humanidad de Cristo? Porque si Cristo no fue hombre, tampoco murió ¿por qué? Por ti. Porque si Cristo no es hombre, ¿cómo Él va a dar su sangre? ¿Cómo Él va a ser crucificado por tus pecados? No se puede. Entonces, el negar la humanidad de Cristo también borra la salvación a través de su sangre y a través de su muerte. Ahora, anótate para quienes son aplicados la sangre de Cristo. Para aquellos que andan en qué, en la luz. Y esto es algo hermoso. ¿Sabes lo que quiere decir aquí? Que una persona que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en pecado todo el tiempo, vive haciendo la maldad todo el tiempo, no tiene comunión con sus hermanos, no busca santificarse, no busca tener una comunión santa. Eso significa que su confesión es que es falsa. Y por tanto, a pesar de que tal persona diga yo creo en Dios, la sangre de Cristo no se aplica ¿a quién? A él. Pero nótate por otro lado. Aquel que anda en luz, como Dios es luz, ¿qué es lo que hace esta persona? Camina en santidad, camina en la verdad, hace la justicia y tiene comunión con quienes. Y dentro de esa santidad, es cierto, vamos a tropezar. Podemos caer y todavía pecamos. Por eso el versículo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo qué. Pecado. Nótate que aquí Juan no está diciendo que el que anda en luz nunca peca, sino que también peca, pero no vive una vida en tinieblas, no vive una vida en pecado, en injusticia, sino que dentro de esa luz, dentro de ese camino de rectitud y santidad que refleja el carácter de Dios y la naturaleza de Dios, muchas veces los creyentes van a pecar. Muchas veces los creyentes van a tropezar, pero cuando Él se arrepiente y confiesa sus pecados, la sangre de Cristo le limpia de todo qué. Pecado, nótate. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Es vivir una vida en santidad, es vivir una vida en justicia, es buscar la comunión con Dios, pero no significa que nunca vas a qué. No significa que eres perfecto. No significa que ahora no tienes tentaciones. Lo que sí significa es que ya no andas en qué. En tinieblas. Eso es muy importante porque mucha gente por eso duda de su salvación. Porque tiene una teología incorrecta y piensa que si se ha arrepentido, significa entonces que ya no peca. Y si peca, siente que Dios ya le abandonó o que no es salvo. Pero aquí vemos que la persona falsa, la confesión falsa es cuando la persona vive totalmente en las tinieblas, totalmente en el pecado, totalmente en la mentira. Ese es su pan de cada día, es la forma en que vive, la forma que se deleita. Y a esas personas el apóstol Juan dice, tal persona es mentirosa, no practica la verdad. Pero si la persona vive en santidad, vive en justicia, eso significa que realmente conoce a quién. Conoce a Dios y que realmente cree en Jesucristo y que su mediador es Jesucristo. Y dentro de ese caminar, ese peripateo, ese caminar en la luz, cuando Él resbala, cuando Él peca, cuando Él de pronto hace algo incorrecto, también si confiesa sus pecados, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. De manera que solo aquellos que realmente han sido santificados por el Espíritu Santo Solo aquellos que viven en la verdad y practican la verdad, la realidad de la muerte de Jesucristo es aplicada a sus vidas. O sea, son redimidos, sus pecados han sido perdonados y siguen siendo limpiados de todo pecado. Pero si alguno solo dice que tiene comunión con Dios, pero vive una vida contraria a lo que Dios es, la verdad del Evangelio no está en él. ¿Y quién dice eso? El apóstol Juan. Ese es el mensaje que hemos oído. ¿Cómo vas a identificar a un verdadero creyente? Aquel que anda en la luz. ¿Cómo vas a identificar a un falso creyente? Y aquel que anda en la luz también tiene comunión unos con otros. ¿Por qué es importante vivir en la luz? Porque Dios es que. ¿Y quién le dijo eso a Juan? Cristo. Ese es el mensaje que hemos oído. Segundo punto, la realidad de la naturaleza pecaminosa de cada creyente. La realidad de la naturaleza pecaminosa de cada creyente. Ahora el apóstol Juan nos va a decir qué es lo que no quiso decir con esto. Mire lo que dice el versículo 8. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Notemos esto. El verdadero creyente anda en ¿qué? Así como Dios es luz y tiene comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo le limpia de todo pecado. Y ahora Juan va a decir, pero ahora te voy a decir qué es lo que no quise decir. Si alguien dice, o si decimos que no tenemos que. Nótate que aquí no dice, si decimos que nunca hemos pecado, sino que no tenemos que. O sea, puede ser que una persona diga, mi Espíritu Santo, y si mi carne es mala, yo soy santo porque mi espíritu es que. Es santo y por lo tanto está negando que tiene que. Está diciendo, ya no tengo pecado. Y entonces Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y esto es algo muy humbling. Es algo que tenemos que mirar y tenemos que ser humildes a aceptarlo. A pesar de que caminas en la luz, a pesar de que Dios te ha salvado, a través de que a pesar de que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado, sin embargo, aún poseemos una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Eso se refiere cuando el texto dice, si decimos que no tenemos pecado, se refiere a negar que el creyente ya no posee una naturaleza pecaminosa. O sea, esta persona piensa que ya es perfecto. Y esto es negar la naturaleza caída del ser humano. O sea, si aún somos salvos, también es verdad que nuestra naturaleza aún está caída. Esta carne todavía es corruptible. El apóstol Pablo, no vayan solamente escuchen, en Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Luego vemos que Pablo no está negando que su cuerpo aún tiene que. Tiene pecado. Y un verdadero cristiano acepta eso. No está diciendo, porque ya me arrepentí, eso significa que ya soy perfecto. Porque ya me arrepentí o vivo en la luz, significa entonces que ya no tengo pecado. El verdadero creyente, a pesar de que camina en la luz, también acepta que tiene una naturaleza caída, que todavía no ha sido redimida y que Dios, cuando Cristo aparezca, ahora sí la va a glorificar. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Lo dice 1 Corintios 15. Por eso 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es cierto que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, que nos ha santificado, que nos ha lavado de nuestros pecados, que nos ha dado una nueva vida, que nos ha dado una nueva mente, con nuevos deseos, con nuevas intenciones, una nueva voluntad. Y aún la Biblia dice que Dios nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero también es cierto que el creyente aún tiene un cuerpo corruptible, aún el creyente tiene un cuerpo mortal, tiene un cuerpo pecaminoso que aún Dios no ha transformado sino hasta su venida. Y el verdadero creyente es aquel que está consciente de esta realidad y vive una constante lucha y disciplina contra los deseos corrompidos de su carne pecaminosa. Eso es renunciarse a sí mismo. Eso es arrepentirse de sus pecados, que tienes una lucha constante contra tu qué, contra tu carne. Si tu carne ya fuera perfecta, no habría necesidad de luchar contra los deseos de tu carne. Entonces, renunciar a ti mismo es constantemente estar desasociándote con tu vida pecaminosa. El verdadero creyente admite esta realidad y confiesa constantemente sus faltas y pecados delante de Dios, porque sabe la realidad de su debilidad, pero también está consciente de su nuevo nacimiento y de aquel que puede perdonar sus pecados. Entonces, el verdadero arrepentimiento no significa que vas a negar tu naturaleza pecaminosa. Aún pecamos, aún caemos, aún tenemos tentaciones, a pesar de que nos hayamos arrepentido, porque aún nuestra naturaleza está ¿qué? Caída, y Dios la va a transformar hasta que Él venga. Y mientras tanto, yo me tengo que santificar, yo tengo que luchar con mis deseos carnales porque ando en la luz. Pero mira lo que dice el versículo 9, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, escucha. El verdadero creyente admite que a pesar de que anda en la luz, aún tiene ¿qué? Pecado. Y en lugar de negar eso, lo confiesa. Entonces, un verdadero arrepentimiento es aquel que todavía entiende que a pesar de que anda en la luz, tiene pecado y por tanto peca, cae, hace cosas incorrectas. Pero esto le lleva a confesar sus ¿qué? Sus pecados. Un verdadero creyente es aquel que todavía peca, porque todavía tiene su parte pecaminosa, pero cuando peca no se deleita en vivir así, sino que constantemente está confesando sus ¿qué? Sus pecados. Entonces lo peor que tú puedes hacer cuando caes es no confesarlo, en tu give up. Decir, ya voy a dejar el cristianismo porque ya pequé, ya no sirve de nada. Eso es tener una falsa doctrina. No, el creyente, a pesar de que se ha arrepentido y aún viva en una vida de en la luz, en santidad, aún pecamos porque somos débiles. Y el verdadero creyente está consciente de eso, lucha en contra de esas cosas y cuando cae, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente. Entonces, el verdadero arrepentimiento es aquel arrepentimiento que te hace mirar todavía la necesidad de un constante arrepentimiento. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El resultado de no admitir que se posee aún una naturaleza pecaminosa vendida al pecado es que se niega que se peca. Y si no se peca, no hay nada de qué arrepentirse, y esto demuestra que tal persona no conoce el mensaje de Dios, niega sus pecados y por lo tanto niega a Cristo y su redención, lo cual Juan dice que tales personas viven en tinieblas aun cuando dicen que tienen comunión con Dios. Luego, si tú dices, ya no tengo pecado, ¿de qué te tienes que arrepentir? De nada. Y si ya no tienes nada de qué arrepentir, ahora estás negando a Cristo. Porque entonces, ¿a qué Cristo vino a salvarte? ¿Por qué Cristo te tiene que limpiar si ya no hay nada de qué limpiarte? Pero mira lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pregunta, ¿un verdadero creyente camina ¿a dónde? En la luz. Pero eso no significa que ya no que, sino que confiesa sus que. Y cuando los confiesa, el Señor Jesucristo lo perdona y le limpia ¿de qué? De sus pecados. Luego el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque Cristo ha dicho, no hay nadie bueno. Solamente uno. Dios. Y por último, para terminar, vamos a mirar la actitud de un verdadero creyente. La actitud de un verdadero creyente. La actitud de un verdadero creyente. Capítulo 2 y versículo 1. Solamente vamos a mirar el primer versículo. ¿Lo tenemos, hermanos? Hijitos, como dice ahí, míos. Notemos la ternura del apóstol Juan aquí. Juan los está viendo como hijitos porque él es un apóstol y está escribiendo a una iglesia que él se encargaba de su vida espiritual. Le está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no que. Notemos esto. Juan en el primer capítulo ha dicho que el que es verdaderamente cristiano es aquel que anda en la luz, ¿sí o no? Tiene comunión con sus hermanos, pero eso no significa que ya no tiene pecado, sino que significa que a pesar de que es creyente, aún peca, pero cuando peca confiesa sus qué. Pero alguien lo podría malinterpretar. Podría decir, ah, entonces puedo pecar y Dios me qué. Entonces puedo negociar esto. Puedo decir, hoy peco y mañana me arrepiento. ¿Lo ves? Y entonces Juan dice, no, esto les escribo no como una licencia para que pequen, esto les escribo para que no que. Luego la actitud del creyente no es diciendo, pues si Dios me perdona, mientras yo siga confesando mis pecados, Dios va a seguir que perdonándome. Y aquí Juan dice, esa no es la actitud. Esa no es la razón por la cual yo les estoy escribiendo. Más bien, les estoy escribiendo de que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Luego, en el hecho de que tú peques y confieses tus pecados y que Cristo sea amoroso y justo para perdonarte, eso no te da permiso o licencia para que tú sigas ¿qué? Pecando. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que sí quiero decir es esto. Si alguno hubiere ¿qué? Pecado. O sea, Juan está diciendo, lo que sí estoy diciendo es que a pesar de que caminemos en la luz, a pesar de que estemos en Cristo, a pesar de que tengamos comunión con Dios y con los unos con los otros, lo que sí estoy diciendo es que a pesar de que vemos así, vamos a pecar. No que es una licencia para pecar, pero si alguno de vez en cuando cayere, si alguno de entre ustedes comete una falta o transgrede la palabra de Dios o peca contra Dios, si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos? Un paracletos, un abogado, un intercesor. Tenemos para con el qué, para con el Padre, a Jesucristo, el qué, el justo. Luego entonces, ¿dónde al final está tu confianza? En Cristo Jesús. Luego, resumiendo, el verdadero creyente es aquel que anda en la luz y tiene comunión con los hermanos. Porque si tiene comunión con Dios, también lo va a tener con aquellos que también andan en la luz. Una persona que dice conocer a Dios o que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, la Biblia dice que es mentiroso. Pero si aquellos que andan en la luz de pronto caen, si confiesan sus pecados, Dios también les que les perdona. Aquellos que confiesan sus pecados, que admiten su naturaleza pecaminosa y confiesan sus pecados, Dios les perdona. Pero esto no es una licencia ¿para qué? Para pecar. Pero sí significa que si de vez en cuando alguien peca, aún este creyente tiene un abogado, tiene un intercesor, tiene un intermediario. ¿Y ese intermediario es quién? Es Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento genuino no es decir ahora soy perfecto. No significa ahora ya no voy a pecar. O significa ahora ya no tengo tentaciones. Ahora ya no tengo pecado. No, significa que ahora caminas en la luz. Amas la verdad. Amas la justicia. Pero también es cierto que aún tenemos pecado. Y que aún pecamos. Pero esa no es la vida del creyente. Y aún cuando esa persona peca, si se arrepiente y confiesa sus pecados, tenemos un intermediario. Tenemos un intercesor, que es ¿quién? Cristo Jesús, el justo, el que es la propiciación por nuestros pecados, aquel que llevó nuestros pecados, aquel que satisfizo la ira de Dios.